Un saludo a nuestra audiencia en estas iridiscencias. El 6 de marzo pasado, dentro de los actos de la Semana Cultural de Carnaval de la Universidad Popular, realizamos un especial en directo en Radio Colores, Media Cara, Doble Cara. Y para hablar del carnaval, uno de nuestros invitados fue Gonzalo Alcalde, investigador de temas etnográficos, y nos contó cosas del carnaval en el mundo rural. Os ofrecemos a continuación su intervención. Y Elisa nos va a presentar a nuestro siguiente invitado, que es Gonzalo Alcalde, que nos va a hablar del origen del carnaval y el uso que se hace actualmente en la sociedad, ¿no? Bueno, tú le presentas y charlamos.
Bueno, Gonzalo Alcalde Crespo, que ya le conocéis la mayoría de los oyentes, porque bueno, es muy conocido en Palencia, es palentino de pura cepa, escritor, investigador, fotógrafo, ilustrador. Ha recorrido toda la geografía palentina, que ha quedado plasmado en sus libros de la montaña palentina, Guardo, Cervera, Boedo, Ojeda, Aguilar, Barruelo, La Vega, Loma y Valdavia, la tierra de Campos palentina, el Cerrato palentino, Aguilar de Campó, Mave, etcétera. Además, ha estudiado la arquitectura rupestre, las ermitas rupestres de la provincia de Palencia, donde ha hecho un interesante inventario de ermitas, oratorios y humilladeros, y ha estudiado la arquitectura popular y civil de los siglos XVI, XVII y XVIII, de la villa de Astudillo y de toda la arquitectura vernácula en la provincia de Palencia y en la vivienda tradicional. Es miembro de número, un académico de la institución Tello de Meneses, y ha desarrollado su labor investigadora no solo en la provincia de Palencia, sino también en el exterior, y fundador de la Sociedad Española de Espeleología, miembro del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola de Santander. Ha trabajado en la Cueva de los Franceses, en intervenciones espeleológicas, y también ha participado en varias campañas de las excavaciones de las villas romanas de La Olmeda, Quintanilla de la Cueza, Hontoria de Cerrato o Dueñas, y en la misión internacional de la Cueva de Guácharo en Venezuela. Él nos va a contar qué le inspira el carnaval desde el punto de vista de todo este saber de antropólogo y etnógrafo que tenemos el gusto de tener en Palencia. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a esta Radio Colores. Es una radio con un nombre muy bonito. Se me pone difícil la cosa porque habiendo tenido delante a Guillermo con esa impresionante sabiduría leguleya, que es una sabiduría muy peligrosa, porque es que no dan puntada sin hilo, entonces lo recoge todo. Casi decía que se había pasado. Digo, pues pásate un poco más y así te coges mi cacho. Pero no, me ha dejado un cacho. Bueno, yo lo que voy a contar es un poco, bueno, el porqué del carnaval, lo que se sabe de por qué surge el carnaval, qué es el carnaval, que a la hora, la verdad, no son teorías como toda investigación, son temas que están en el aire y que se podrá estar más o menos de acuerdo con ello. La gran mayoría de los investigadores del mundo coinciden que el carnaval tiene un origen greco-romano. Y de hecho, tanto griegos como romanos tenían unas festividades relacionadas o muy parecidas a las que nosotros celebramos actualmente. Aunque quiero recordar a todo el mundo, no se ponga muy alegre, que hoy ya es cuaresma. Es decir, que no se le ocurra a nadie ya hoy salir disfrazado, porque hoy ya estamos, hay que ir con tela de saco, ceniza en el pelo y se acabó el carnaval. Entonces, esa es un poco la teoría científica asumida por la sociedad, que es que el carnaval tiene un origen grecorromano. Yo no soy muy partidario de ello porque, de hecho, en muchas pinturas rupestres, sobre todo del Paleolítico Superior, o pinturas aparecidas en el desierto del Sáhara o en Indonesia, se ven representaciones humanas donde uno de los personajes va disfrazado. Normalmente suele ir disfrazado o con una representación de una cabeza de un animal o de un ente raro, etcétera. Es decir, que creo que la afición o el deseo del hombre por disfrazarse o por parecer algo que no es va innata en nuestros genes. Es decir, no conozco ningún animal superior que haga eso, excepto por razones de sexo, de relaciones. Es decir, cambian el plumaje, mejoran el aspecto, sí, pero siempre relacionado con la reproducción. Posiblemente el carnaval a lo mejor tenga algo que ver en eso, ¿no? Pero el hombre, desde luego, antes de convertirse en verdaderas culturas oficiales, pues como fueron la cultura romana o grecolatina, ya se disfrazaba. Había una cierta vocación a disfrazarse. La palabra carnaval, bueno, pues la palabra carnaval hay varias interpretaciones. Yo traigo aquí apuntado, pues por ejemplo, que hay una que dice que viene de la palabra carne levare, que la asocian con el nacimiento de la religión cristiana, en la cual la palabra traducida sería abandonar la carne. Es decir, una frase latina que dice abandonar la carne. Es decir, era el día en el cual celebraba y se abandonaba la carne en todos los sentidos, la carne de comer y la carne de la relación humana. Es decir, esa es una de las interpretaciones. La otra que hay habla de que es la italiana, que yo creo que es la válida para el nombre que utilizamos actualmente en la cultura europea, es el carnevale, que es vale de comer carne. Sí, se acaba de comer carne. Lo que sí que está claro es que los romanos celebraban las Saturnales y las Lupernales, y entonces eran unas festividades que además se celebraban por esta época del año, y en las cuales tenían una gran actuación en ellas los esclavos. Los esclavos que tenían las familias patricias romanas, esos días pasaban a ocupar el puesto de los señores pasaban a ocupar el puesto de los esclavos, y durante esos días mandaban con un cierto orden, mandaban en la ciudad, en la población o en la villa romana donde se existía. Esas tradiciones se mantuvieron hasta los últimos momentos de la separación del Imperio Romano. Muy posiblemente a nosotros nos venga por tradición italiana, es decir, por tradición influencia cristiana y dentro de nuestras culturas. Pero yo, por ejemplo, este año he podido por fin, porque me lo habían pedido ya varias veces, he podido asistir a un curioso carnaval de invierno, porque en España hay varios carnavales de invierno, a un curioso carnaval de invierno que se celebra en el Valle de Iguña, que es un valle que está casi pegando al sur de Cantabria, casi haciendo raya con Palencia, a un pequeño pueblito que se llama Silió, donde celebran una festividad que se llama la Vijanera, y lo celebran siempre el primer domingo del año. Si el primer domingo del año cae en día 1 de enero, pues lo celebran el día 1 de enero. Por ejemplo, este año se celebró el día 5 de enero, que era el primer domingo del año. Es un curioso carnaval o mascarada de invierno, donde todo el pueblo participa, todo el mundo se disfraza, y se disfraza de cosas curiosísimas. Hay varios personajes que son principales. Uno es un gran oso, un oso blanco. Un dueño del oso es un oso encadenado, es decir, un oso que va con la cadena. El dueño del oso, que es un paisano que va acompañando al oso y al cual se le escapa. Los cazadores del oso. Y luego una serie de presentaciones que representan los modelos de sociedad que hay en los pueblos de esa zona del Valle del Pas o del Valle de Iguña, ¿no? Que son los huelus, es decir, una pareja de abuelos, el guardia civil, el médico, el veterinario, el hombre árbol, un hombre que va vestido totalmente, el hombre panizo, que va vestido con hojas de maíz. Sí, son una cantidad de personajes que lo que hacen es, el oso se escapa y le capturan, y luego van detrás de ellos todos los vijaneros, que son unos personajes que llevan un gorro muy parecido al que llevaban los penados por la Inquisición, es un cucurucho, y colgados en el pecho y en las espaldas unos enormes cencerros que suelen pesar entre 50 y 60 kilos. Es decir, que cuando esos hombres acaban de danzar, que se tiran todo el día danzando, recorriendo todo el término del pueblo, tenéis que verles, terminan agotados. Van reforzados y tal, pero cada cencerro, bueno, pues puede pesar del orden de 8 o 9 kilos. Y son los que montan todo el espectáculo, que se termina en la plaza del pueblo, donde se captura al oso, se le vuelve a encadenar y se leen una serie de versos que casi siempre, van en contra del poder que en ese momento rija o el pueblo, la comarca, la nación. Este año fue, como hay tanto, es decir, hubo para todos, es decir, tan para todos que la representación del PP de la zona ni asistió. Porque, claro, era el 80% de los versos que allí se leían iba contra el partido gobernante. Entonces, es muy curioso que a primeros de año, en un pueblo interior que tardó muchísimo en romanizarse, porque esta zona fue romanizada para el año, me parece que este año me parece que se celebra la muerte del emperador Octavio. Es decir, se conquistaron en el año 19 antes de Cristo, se conquistó esa zona de Cantabria, ¿no? Es muy curioso que esa costumbre se haya mantenido, y además es un pueblo donde hay un personaje que lleva dos caras. Una por delante y otra por detrás. Y además va vestido de una forma por delante y otra por detrás. Y en el pueblo hay una montaña que se llama el Monte Jano. Es decir, el dios romano Jano, ¿verdad?, el de las dos caras, y es la mejor representación del carnaval. Entonces es muy curioso que en un pequeño pueblecito de ahí, del Cantabria, escondido, se haya mantenido esta tradición, que además se mantuvo hasta en la época en que estaba prohibido el carnaval. Es decir, cuando fue prohibido por la dictadura, ellos le siguieron manteniendo, ¿no? Yo este año le he podido observar y desde luego considero que es una de las tradiciones más antiguas que probablemente se conserven en España relacionadas con el mundo del carnaval. Pero fijaros que hay una diferencia de casi dos meses a lo que la tradición asegura que debe ser el carnaval digamos, el carnaval que tenemos de calendario, que diríamos. Nada más, nada más quiero contaros más. Si me queréis preguntar algo, pues me lo podéis decir.
Lo de los dos janos es muy interesante. San Juan, uno va mirando a la tradición, sí. El otro mira al porvenir, la tradición que hay que recoger para entregar a los demás, ¿no?
Yo animo a la gente para el año que viene que se vaya a verlo, porque además es un sitio cómodo de llegar. Además, el pueblo lo estructura muy bien, porque aunque es un pueblo muy pequeñito, 2 kilómetros antes van dejando caminos y prados para que la gente deje los coches, porque claro, lo bonito ahí es bajarse y meterse entre la gente. Además, es muy curioso porque ningún año se sabe de dónde salen. Este pueblo, como muchos pueblos de esta zona del Valle del Paz, tienen un núcleo principal, pero luego tienen una serie como de pequeños establecimientos por las laderas, y entonces un año salen de una ladera, salen de otro. Yo este año, porque tenía un informador y me llevó justo al punto donde salían, pero tú puedes irte a una parte del pueblo y aparecen por otra. Y esto, y además la entrega que tiene el pueblo, eso es algo que creen en ello de siempre.
Te ha escuchado en Facebook mi amiga romana Mónica Paloche, que habrá escuchado la relación del carnaval con los patricios romanos y todo ello. Así que, Mónica, que estarás ahí al fondo, en Fiumicino, Gonzalo Alcalde te ha dado un dato.
Sí. Además, las Saturnales tenían una fama, y además más, es decir, el poder romano solía tener enfrentamientos porque había esclavos que se pasaban. Pero se pasaban bien pasados.
Hacían bien.
Sí.
Hacían bien. Bueno, pues sí que sabía un cacho. Tanto que decías, ¿no?
Bueno, también te habrás encontrado a lo largo de todos tus viajes por lo largo y ancho de la Terra Campiña palentina y exterior, máscaras de edificios, máscaras... Sí.
Castilla y León no es muy propensa al carnaval, entre otras cosas porque Castilla y León, entre sus muchas virtudes y sus muchos defectos, el sentido del ridículo le tiene arraigado un horror, un sentido del ridículo público, porque luego en lo familiar no tenemos ningún sentido del ridículo, ¿no? Entonces Castilla y León, quitando algunas zonas especiales donde ha habido tradición de carnaval, no tiene mucha relación de carnaval. Lo que sí que es curioso ver que en algunos puntos, por ejemplo, las fiestas de los pueblos, muchas fiestas, por ejemplo, aquí tenemos muchos pueblos donde utilizan los danzantes. Y siempre se utiliza un personaje, que suele ser el botarga, el zamarrón o tal.
El colacho.
Un individuo al que se le disfraza.
El colacho.
Y al que hasta se le llega a agredir físicamente. Es decir, como que fuese un poco el pagano de todas nuestras penas, desgracias, etcétera. Y hay zonas donde se les curraba, pero de verdad, es decir, se les daba una
¿Y
buena...
¿Y se prestaba, no era el tonto del pueblo, que no tenía otro remedio?
Había de todo. Hay pueblos donde...
¿Era voluntario?
Había de todo, donde había gente que se prestaba a ello, más. Hay algunos pueblos de ahí, de la zona de la raya de Salamanca con Cáceres, donde van los tíos protegidos, van especialmente protegidos, porque aunque les pegan con una especie de sacos rellenos de paja, pues muchos golpes pequeños hacen uno grande, ¿no? Y en otros sitios no, en otros sitios muchas veces se abusaba de la persona más, más...
En Palencia no hay ninguno.
¿Y la razón de pegarles que era?
Era un, como un desquite, yo creo que era un desahogo de bueno, pues de las presiones del año y del... Entonces es curioso ese personaje, que existen muchos, aquí en Palencia hay varios pueblos donde aparece el chivorra o el zamarrón. Algunas veces ha adquirido una personalidad casi gestora. Por ejemplo, en los grupos de danzantes, el chivorra es el individuo que normalmente, además, es el que tiene la obligación de transmitir la tradición del baile a los nuevos danzantes, y es un poco el que dirige el baile. Es decir, que es un personaje que, por un lado, ha servido para muchas veces recibir, y otras veces para ser un poco el mantenedor.
Entonces, a este, al cimarrón este, que está en la provincia de Palencia, a este le podemos utilizar para proyectar nuestra rabia porque vayan a agujerear con fracking la montaña palentina por decisión de la Junta de Castilla y León, por ejemplo.
Tú mira a ver si encuentras...
Pues sí. Cimarrón, ¿eh?
Sí, sí. Tú mira a ver si encuentras... Serio, ¿eh? Si
creo
encuentras
que había que poner debajo de ese cimarrón a otros, que serían los responsables.
Pero
de...
No, ahí no podemos entrar.
Bueno, el hecho de que ayer, por ejemplo, se haga el entierro de la sardina a la cual se la quema, en el fondo es algo de eso. La sardina lo que representa es un poco que quemamos todas nuestras debilidades, nuestras historias en ese acto, ¿no? Es decir, no, es decir, que detrás de todo esto siempre hay eso. Es como una forma de decir, ¡ay, qué bien nos hemos quedado!
¡Qué a gusto! Bueno, pues muy a gusto nos hemos quedado también con la explicación de Gonzalo Alcalde, que nos honra con su presencia y con su sabiduría, y con ese carnaval que nos ha contado tan singular, el carnaval de invierno de ese pueblo que se llama Silio.
Silio, en el Valle de Iguña, es decir, está entre Reynosa y Torrelavega. Es un valle muy bonito, además.
Merece la pena ir a verlo.
Sí, sí, y además es de verdad que merece la pena, porque además la gente del pueblo te trata fenomenal y estás muy bien.
¿Y cuándo se celebra?
Ya os digo, el primer domingo del año. Caiga cuando caiga.
El primero del año, caiga aunque cuando... sea lo que
sí,
sea.
Sí,
Reyes
sí,
o lo que fuera.
Da igual. Caiga cuando caiga, ese día lo celebra.
Bueno, pues lo anotaremos junto a la berrea y todas esas cosas que se van a ver a la montaña.
Este fue el programa que he grabado con Gonzalo Alcalde, que lo realizamos en directo el día 6 de marzo dentro de los actos, en un especial en directo en Radio Colores, dentro de los actos de la Semana Cultural del Carnaval en la Universidad Popular de Palencia.